Hola, hermano, Dios te bendiga. Te volvemos a hacer una invitación, hermano, para que tomes un tiempo, hermano, de estar con nosotros en una reflexión acerca de la palabra de Dios. Sabemos, hermano, como hemos dicho, que nos hace falta, hermano, el escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, el saber que el Señor está con nosotros. Así que, hermano, te invito a que tomes un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.
Para mí es un privilegio estar esta noche aquí con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Es muy importante para mí darles un mensaje de parte de Dios que he estado estudiando y analizando profundamente para que a ustedes y también a mí pues nos hable poderosamente en estos días de tanto ajetreo que hemos tenido por causa de esta situación mundial. Entonces, antes que nada, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos dé su guianza y su sabiduría para que tanto ustedes, tanto yo, podamos entender la palabra y se nos quede grabada en nuestra mente y corazón. Padre, Señor Jesús, Santo Espíritu de Dios, gracias te damos, Señor, en esta tarde en la cual nos permites exponer tu palabra y escucharla, Señor. Creemos que tú eres el único que puede dar esta enseñanza a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nosotros únicamente somos tus instrumentos en tus manos. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento pasando angustias, pasando la enfermedad, pasando tristeza, por diferentes causas, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de ellos en su vida para que tú estés ahí demostrándoles que estás con ellos y conmigo en el nombre de Jesús. Amén. El tema que desarrollé se llama la incertidumbre de la vida. Lo decidí basarlo en lo que es Filipenses 1.21. ¿Por qué? Porque precisamente ese texto nos habla de algo muy importante para la vida cristiana. El texto dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para mí este texto es muy importante, hermanos, que entendamos de parte del Señor que estamos viviendo una situación muy, muy complicada para todos? No solamente para los cristianos, sino para la gente en general de todas las naciones del mundo. Estamos viviendo algo que nos ha llenado de temor, nos ha enclaustrado en nuestras casas. El ruido ahora ya que regularmente se escuchaba en las calles, pues ya no se escucha. La moda actual es el temor, todos estamos teniendo miedo, salimos con cubrebocas a la calle. Y tanta incertidumbre nos está rodeando porque escuchamos en la tele frecuentemente que sí sirve, que otros dicen que no sirve de nada. Entonces otros dicen que el virus sí existe y hemos visto casos en la iglesia incluso. Otros dicen que no, que es un invento del gobierno. Entonces la gente se está llenando de una incertidumbre tan grande que no sabemos realmente qué es lo que nos depare. Y precisamente por eso así se llama el tema, la incertidumbre de la vida. Es impresionante cómo de un día para otro nuestra vida cambió tan drásticamente. Ya no se pueden festejar los cumpleaños, las reuniones en las iglesias se han cancelado y pues tenemos que estar en este tipo de medios para poder aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, en estos tiempos es cuando más la iglesia debe de estar unida y debemos de buscar de él porque es lo único que tenemos seguro. Entonces, precisamente, quiero ver dos puntos principales, que es qué nos llevó primero a esa incertidumbre en esta vida, y el segundo punto importante es cómo afrontar esa incertidumbre. El primero, qué nos lleva a esta incertidumbre, primeramente es saber o entender que nada en este mundo es seguro. Tenemos que tener eso bien en mente. Jesús mismo nos lo dijo y siempre se nos ha preparado para situaciones complicadas, como se nos ha enseñado desde que empezamos el cristianismo, que la iglesia en sus principios, la iglesia primitiva, pues fue perseguida. Actualmente a lo mejor no es una situación del todo similar, sin embargo hemos tenido que ocultarnos como en aquellos primeros tiempos. Hemos tenido que estar guardados en nuestras casas, muchos de nosotros hemos perdido el trabajo, muchas personas han perdido familia incluso y sin poderse despedir de ellos. Entonces debemos de ver qué es lo que nos ha llevado a tener una vida tan incierta en estos días, cuando Jesús desde un principio nos dijo que en el mundo íbamos a ver este tipo de situación. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. aquí primeramente nos está hablando de que estas cosas iban a pasar, hermanos. En el mundo tendréis aflicción. Es una frase que siempre se nos ha hablado, pero parece que la hemos olvidado. ¿Y por qué la hemos olvidado? Ese es el punto. Porque nos hemos concentrado demasiado en lo que nos ofrece este mundo. Aquí nos habla precisamente, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién es el único que nos da la paz verdadera? Es Jesús. Y nos hemos centrado en todo lo que nos ofrece el mundo. Hablamos de dinero, de propiedades, de diferentes tipos de cosas que nos han llenado la mente. Y nos olvidamos de las palabras de Jesús mismo. Otra más, en Juan 14, 27 nos habla: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aquí está especificando precisamente que la paz de Jesús es una paz eterna, una paz duradera. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahorita estamos llenos de temor, no queremos salir a las calles, y los que tenemos la necesidad nos da miedo regresar a casa y poder incluso portar a este virus y contagiar a la familia. Es algo que nos ha dominado. Sin embargo, Jesús nos dice que no tengamos miedo. La paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero ¿por qué, sabiendo esto, estamos cayendo precisamente en este temor? Lo que les decía, tenemos temor porque nos hemos olvidado totalmente de su palabra. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas solamente por hacerlas. Asistimos a la iglesia con el único afán como de ya cumplí. No se nos graba la palabra. El domingo podemos decir que de cierta manera incluso es el día que más pecamos, porque vamos a la iglesia, fingimos estar bien con Dios, regresamos a casa, estamos con la familia y nos olvidamos totalmente de lo que nos enseñaron o lo que Dios nos quería decir en ese momento. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva de la vida y regresar precisamente a Él. Jesús nos dice en su palabra en Juan 17, 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tenemos que grabarnos bien en la mente que no pertenecemos aquí, hermanos, que no debemos de acoplarnos a las cosas que el mundo nos ofrece. Por eso en Romanos nos habla de que renovéis nuestra mente, nuestro entendimiento. Ajá, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar y volver precisamente a lo que Jesús quiere para nosotros. Hemos hecho lo contrario a lo que Él nos pidió que hiciéramos. Un texto más dice en Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y aquí no habla únicamente de fornicación o este tipo de cosas, todo lo que nuestro cuerpo desea, que quiero esta ropa de moda, que quiero estos zapatos de marca, que quiero comprarme un carro, diferentes tipos de cosas que nos han llenado la mente y nos alejan de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ahí sí habla más de lo que entra. Alguna vez hablamos de que en Génesis, a Eva precisamente, Satanás le dijo: ve el fruto. Y por medio de la vista es de donde entra el deseo por las cosas. Entonces aquí nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas esas cosas que nos ofrece el mundo y que nos han llenado de ese ego y nos apartan de Dios. Y por eso dice aquí: no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí está la clave de lo que hoy les quiero hablar: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, repetimos un poquito, ¿qué nos llevó a esta incertidumbre? El apartarnos de Dios. Por eso es que estamos tan llenos de temor y tan llenos de miedo. ¿Y cómo vamos a afrontarla? Pues precisamente volviendo al Señor. Dice: lo único seguro que tenemos es Cristo, y Él nos dio la razón de vivir. Y vamos a nuestro texto central en Filipenses 1:21, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera de las dos cosas que acontezcan, estamos expuestos, hermanos. No somos inmortales. Pablo pasó muchas situaciones complicadas: encarcelamiento, azotes, varias veces estuvo a punto de morir. Entonces no creamos que somos inmortales por el hecho de ser cristianos, y lo hemos estado viviendo. Varios hermanos sabemos que han contraído el virus y algunos han lamentablemente fallecido. No de la mejor manera, quizá de la que hubiéramos esperado para un hermano, pero pues esta es la realidad que estamos viviendo, y Jesús nunca dijo que sería fácil, sino que dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces tenemos que aprender dos cosas. ¿Para qué vivimos? Aquí en Filipenses 1:22, que es el texto que sigue, dice la siguiente manera: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo ya estaba entre la vida y la muerte, sabe que ya estaba en una situación muy muy complicada y estaba a punto de morir. Pero él aquí narra precisamente el objetivo de la vida de todo creyente. Primeramente, ¿para qué vivimos? Y aquí nos lo está diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. La única razón de por la cual necesitamos seguir viviendo es para el beneficio de la obra de Dios, hermanos. Es nuestro objetivo hacer y cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hablarle a la gente, que es la gran comisión que se nos encomendó y que muchos hemos dejado de hacer, y me incluyo, es importante que retomemos eso que Jesús nos está pidiendo. Eso es la única razón importante de por qué estamos vivos. Y si morimos, esa es la otra parte. ¿Para qué muero? Debe haber también una razón en la muerte física, que es muy importante, y también Pablo nos dice en el siguiente versículo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo está narrando precisamente que tanto él tenía la opción de poder seguir viviendo o posiblemente podía morir. En ambas situaciones él estaba, pero dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo. La razón por la cual un verdadero creyente muere es para estar con Cristo. Cualquiera de las dos cosas que nos acontezcan, hermano, en esta situación tan complicada, debemos de entender que es buena para nosotros. Si es que vivimos, vivimos para la obra de Dios. Pero si morimos, es para estar con Él. Entonces yo sé que estamos perdiendo familia, estamos perdiendo hermanos, estamos perdiendo gente muy importante para nosotros. Pero si ellos están muriendo en el Señor, es lo mejor que nos pudiera acontecer. Y dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Debemos de tener siempre ese deseo ferviente en nuestro corazón de estar con Él en nuestro nuevo nacimiento. Lo nuevo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Pablo está narrando precisamente que a veces morir en la carne, físicamente, es mejor que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ya todas estas cosas que nos están aconteciendo pasarán, más Cristo vive para siempre y vamos a estar para siempre con Él. Entonces, hermanos, hay que tener bien en mente que cualquiera de las dos cosas que nos puedan acontecer en estos tiempos tan complicados es para bien, sea que muramos para Él o si vivimos para el beneficio de la obra. Y hay que dejar ese tipo de situaciones de la vida que tanto nos apartan del Señor y volver, porque el tiempo cada vez está más cerca. En Filipenses, en el versículo 27 al 29, nos dice cómo actuar. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo que les estoy haciendo hincapié es que tenemos que seguir el Evangelio de Dios y volvernos a Él, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Tenemos que estar unánimes, hermanos. Dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermanos, no esperemos que esto a lo mejor no salga 100% bien. Puede que tengamos muchas aflicciones. Algunos hermanos, bueno, lo han estado viviendo estos días, han tenido estos problemas de salud. Sin embargo, hay que tener confianza en Dios, que sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Por lo tanto, debemos entender esa lección bien importante de la vida, que esto nos enseñe qué es cuál es nuestra mayor prioridad, que es Cristo. Él debe de ser el centro de nuestra vida, y siempre se nos ha hablado que eso es lo único importante, hermanos, que hemos olvidado. Y para ir concluyendo, únicamente quiero mencionarles de parte de Dios 2 Corintios 7:10, que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahorita precisamente muchos estamos afligidos, pero esa tristeza, si viene de parte de Dios, nos va a producir un arrepentimiento, hermanos, y volver a Dios, volvernos a Él, volver a orar, volver a hablar con Él, volver a leer su palabra y dejar un poco esas vanidades de la vida que nos han ido separando de Él. Pero hay otro tipo de tristeza, dice, de que no hay de qué arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte. Solamente hay una razón importante por la cual la muerte sí es causa de un dolor muy fuerte e irreparable, que es morir fuera de Dios o morir lejos de Dios. Mucha gente lamentablemente está muriendo ahorita en los hospitales sin haber conocido su palabra o sin haber aceptado a Jesús. Y pues sabemos cuál es el fin de ellos, hermanos. Tenemos que buscar la manera de ser luz en medio de tanta oscuridad en estos tiempos que se nos necesita. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Hemos sido llamados precisamente a hablar y anunciar el evangelio con tal denuedo que dice la palabra de Dios que si nosotros no lo hacemos, las más piedras pudieran hacerlo. Pero Jesús confía tanto en nosotros que nos está poniendo incluso estos medios digitales para poder hablar de Él y acercarnos a mucha gente. Sabemos que esta predicación solamente va para la iglesia, pero se sube en una plataforma que puede llegar a muchas personas. Entonces esperemos y confiemos en Dios de que aquellas personas que realmente necesitan una palabra de parte suya, pues lo escuchen. Y termino con 1 Corintios 7. 29:31. Dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo ya está cada vez más cerca, hermanos, el tiempo de la venida del Señor. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Debemos de dejarnos de concentrar tanto en nuestro diario vivir y empezar a pensar más en Cristo como el centro de nuestra vida. Y los que lloran como si no llorasen. Hermanos, hay que dejar de lamentar tanto a nuestros familiares. Yo sé que es difícil y a lo mejor pueden decir que no entiendo del todo lo que pueden estar pasando, pero precisamente la palabra de Dios dice, y los que lloran como si no llorasen, muy pronto vamos a estar todos con el Señor y vamos a volvernos a ver, hermanos. Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Hay que olvidar precisamente, hermanos, aquellas vanidades, poseer, tener, adquirir cosas, bienes materiales que aquí se van a quedar, hermanos. Es importante que retomemos lo que es eterno y es Jesucristo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Veíamos hace rato que es ser enemigo de Dios los que aman este mundo. Entonces debemos de... Dios no nos dice que no disfrutemos, ajá, pero dice como si no lo disfrutasen. Que no sea el centro de nuestra vida este mundo. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, hermanos, debemos de entender esto como la enseñanza principal. El mundo va a pasar. No esperemos que esto termine del todo bien. Sabemos que es el principio de muchas cosas que van a suscitar. No sabemos qué son. La incertidumbre de la vida, por eso así se llama este tema, porque es muy incierto lo que pase en este mundo. Pero hay algo que tenemos la certeza y es la fe en Jesús y que Él va a venir por su iglesia, vamos a estar con Él para siempre. Entonces, hermanos, hay que confiar en su palabra. Esto es lo único que nos puede dar paz en estos tiempos de tanta angustia, de tanto dolor. Entonces, hermanos, hay que volvernos a Él, hay que orar mucho, hay que procurar leer la palabra con más denuedo, aunque sea poquito, pero que se nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos volver a Cristo. Ese es el mensaje principal, hermanos. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Y con una pequeña oración antes de concluir. Padre, te damos gracias, Señor, por estos pequeños minutos que nos has permitido estudiar un poquito de tu palabra. Espero que se grabe en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En estos tiempos de tanta complejidad, de tanta adversidad que el mundo nos ha rodeado, te pido en el nombre de Jesús por aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad, Señor, sean o no sean llamados o escogidos o salvos, Señor, te pido en el nombre de Jesús que acerques a tu iglesia a aquellas personas para que también conozcan de ti y todos tengamos ese privilegio de tu salvación, porque tú no haces acepción de personas. Te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a los desamparados, a las huérfanas, Señor, a los que no tienen empleo en estos tiempos o a los que se están quedando sin empleo. Es muy difícil ver cómo gente está en estos momentos sufriendo tanto. A lo mejor no nos vamos a morir de precisamente del virus, pero muchos están muriendo de hambre y es algo que realmente está sucediendo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por aquellas personas. Las pongo en tus manos, Señor, porque tú eres el único poderoso y que puede hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, confiando en tu palabra y en tu verdad. Amén. Amén.